Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Jorge Mario Crisafulli, misionero salesiano en Sierra Leona. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde y con Ángel Expósito.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y arrancamos con una buena noticia. Ya hay acuerdo en Europa para acoger a los 141 inmigrantes del Aquarius. Eva Revenga.
Sí, así es. 60 de ellos se van a quedar en España. Más datos, María Daván.
60 de los 141 inmigrantes serán acogidos en España. Malta ha accedido a que el barco recale en uno de sus puertos, pero sus pasajeros serán repartidos entre cuatro países, además del nuestro: Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal. Moncloa atribuye al gobierno español la coordinación de esta operación, que ha sido posible, dicen, gracias al camino que España emprendió en junio cuando acogió a los 630 inmigrantes que viajaban en ese mismo barco. Un gesto que puso encima de la mesa en Europa, subrayan, la necesidad de buscar una salida coordinada y común a los flujos migratorios.
Y se elevan a 22 las víctimas mortales del derrumbe de parte de un puente sobre una autopista en Génova, en Italia. Corresponsal Ángel Esconde.
Confirmadas por el subsecretario de Infraestructuras, Eduardo Rixi, al menos 22 víctimas mortales del desplome de este viaducto en Génova. El puente Morandi, una de las principales arterias de salida de la ciudad, es hasta ahora el último balance de víctimas mortales, mientras un operativo de 200 bomberos, policía, protección civil y Cruz Roja continúa trabajando en la zona. El puente se derrumbó a las 11:30 de la mañana en medio de una fuerte tormenta. En ese momento circulaban por esta autopista al menos unos 30 vehículos que habrían caído al vacío desde una altura superior a los 90 metros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Inicio del puente de agosto. Mañana es fiesta en toda España y muchos salen hoy a las carreteras. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar complicaciones en Madrid, en la M40, en el tramo de Coslada, en sentido A3. En Barcelona, además, una colisión provoca retenciones en la AP7, en Vilafranca del Penedès, hacia la ciudad condal. Y en Girona van a encontrar tráfico denso en la C31, en Torrella de Montgrí, hacia Figueres. Además, también en Zaragoza seguimos muy pendientes del vuelco de un camión que provoca el corte de la Nacional 211 en Mequinenza. Disponen de desvío debidamente señalizado. También encontrarán intensidad en Málaga, en la A7 en Fuengirola, en sentido Barcelona por Alcance, y en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. Por último, complicada en Cádiz, la A7 entre Algeciras y Los Barrios en dirección a la capital gaditana. Les recordamos además que mañana es festivo nacional y hoy se prevé un mayor número de desplazamientos, así que extremen la precaución al volante.
Y la debilidad de los bancos inclina otra vez a la bolsa, los números rojos. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
Las compras de primera hora en las bolsas españolas, con la estabilización de la lira turca, se han difuminado por completo a esta hora, dando paso a los números rojos a pesar de los sólidos datos de crecimiento en Europa y la apertura alcista de Wall Street. El índice IBEX 35 baja un 0,3% y vuelve a poner en riesgo la crítica referencia de los 9.500 puntos. Buena parte de culpa la tiene en un sector bancario muy debilitado por el temor a un colapso de la economía turca y su contagio a otros países emergentes. Sabadell, BBVA y Bankinter registran pérdidas superiores al 1%. Tensión también en el mercado de divisas, donde el euro ha perdido el nivel de 1,14 dólares. El petróleo, por su parte, supera los 73 dólares y medio por barril.
Y en deporte, Real Madrid y Atlético se entrenan esta tarde en Tallin. Daniel Asenjo.
En el estadio Lecoq, en la capital de Estonia, el conjunto rojiblanco lo va a hacer a partir de las 5, en menos de una hora, pero antes, a las 4 y cuarto, Simeone atenderá a los medios en rueda de prensa. El Real Madrid, que hace de local en esta final de la Supercopa de Europa, entrena a partir de las 7, a las 6 y cuarto, rueda de prensa de Julen Lopetegui, junto con el capitán Sergio Ramos. En España, el mercado de fichajes nos deja un movimiento. El extremo ruso Denis Cheryshev va a jugar cedido en el Valencia la próxima temporada. Fuera del fútbol, en tenis, arranca la jornada en Cincinnati. Hoy solo un español en pista, Albert Ramos, que se enfrenta al ruso Karen Khachanov. Y pendientes también del anuncio que ahora publicó Fernando Alonso en sus redes sociales.
En una hora vuelve la información a COPE. Ahora seguimos en la tarde.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Down, we go. Oh, 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 oh. Sobre las 12 de este mediodía en la ciudad italiana de Génova sucedía esto.
¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios santo! ¡Porca puttana!
Se derrumbaba parte del viaducto de Polcevera, el conocido como Puente Morandi, a su paso por la autopista de peaje A10. Se ha desplomado sobre dos carriles de unos 100 metros de longitud. En ese momento pasaban por debajo varios vehículos que han quedado sepultados y otros tantos que han caído al vacío desde una altura de más de 90 metros. Se habla de 22 muertos, de al menos 22 muertos, pero siguen policía, bomberos, e intentando rescatar a los heridos, cuerpos. Ángeles Conde es corresponsal en Italia de la cadena COPE. Hola Ángeles, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángeles, ¿se confirman esos 22 muertos, esos 22 fallecidos?
Sí, es el último balance de víctimas con el que contamos, 22 fallecidos, entre los que se encontraría un niño pequeño, lo ha confirmado el subsecretario de Infraestructuras. Y bueno, hasta ahora es el balance provisional porque, como decimos, en la zona hay un operativo de unos 200 bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Policía. Hace escasos minutos el centro de coordinación de esta emergencia estaba dando las últimas informaciones también, asegurando que toda la ciudad de Génova, particulares, empresas privadas, todo el mundo se ha movilizado para responder a esta emergencia, esta caída del puente que sorprendía a mediodía en una jornada, además de unas intensas lluvias. Estaba decretada la alerta naranja en la zona y justo en medio de la tormenta ha sorprendido a todos los habitantes de Génova, como escuchábamos en el audio al principio, este derrumbe de al menos un tramo de unos 260 metros de este viaducto puente que tiene aproximadamente un kilómetro 200 metros y que viene, data de los años 60. Se construyó entre el 63 y el 67.
Ángeles, ¿estaban haciendo algunas tareas de rehabilitación del puente o se sabía que era un...?
Sí, en principio no. Las autoridades de Génova dicen que, bueno, está monitorizado continuamente el estado del puente. Parece ser que en 2016 se realizaron algunos trabajos de, bueno, mejora, restauración, pero es una estructura que desde el principio parece ser que en la ciudad de Génova, en Italia, ha causado cierta polémica. Pues bueno, porque parece que desde un comienzo, desde hace ya algunas décadas, pues se venían reportando quejas sobre el estado del pavimento, sobre la calidad de la estructura y el diseño en general.
No se sabe cuánta gente puede estar bajo los escombros, no hay posibilidad de saber cuántos vehículos han quedado aplastados.
Se dice, las autoridades dicen que por arriba, es decir, por esta autopista A10, estaban circulando en ese momento unos 30 vehículos. Por debajo no se puede saber, está circulando en las redes sociales un vídeo rodado por los bomberos y vigili del fuoco, en el que se ve el puente desde arriba. Se puede observar el tramo que se ha desplomado, se ha venido abajo, como decimos, desde esta altura superior a los 90 metros, y se ve que, por suerte, parece ser que la mayor parte ha caído en el río. Entonces, bueno, quizá eso ha evitado una tragedia mayor, pero de momento no podemos hablar de magnitud de este suceso, porque están todavía las labores de recuperación, de búsqueda de supervivientes, están en curso.
Pues primero auxiliar a esos heridos, recuperar exactamente los heridos que estén bajo esos escombros y los cuerpos de los fallecidos, y luego habrá que hacer evidentemente pues una investigación para saber qué es lo que ha ocurrido en ese puente allí en Génova. Ángeles Conde, corresponsal de COPE en Italia, gracias, un saludo.
Un saludo.
No va vamos a regresar a casa, verás. En otro punto de interés hasta ahora está en Turquía, porque allí sigue aumentando la tensión por el conflicto abierto con Estados Unidos. La última medida que ha tomado el presidente turco, Erdogan, es boicotear los productos electrónicos estadounidenses. Asegura que hay otras empresas extranjeras a las que comprar material y que también ellos mismos fabrican su propia tecnología. Pero bueno, no se ha quedado ahí. Erdogan ha aprovechado para recordar que, a pesar de todo lo que se está publicando, la situación económica del país es buena y el turismo sigue aumentando. Nekane Fernández.
Y vamos con esos orígenes de ese enfrentamiento entre Turquía y Estados Unidos. Está en esa entrega de un prisionero estadounidense. Erdogan se niega a devolver a un pastor detenido en Turquía y a quien el presidente turco pues considera una amenaza. A partir de esa decisión de no entregarlo, Estados Unidos ha impuesto sanciones a dos ministros turcos y también ha doblado las tarifas al acero y al aluminio. Ahora, lo que comenzó como una crisis diplomática se ha convertido en una crisis comercial y financiera con el desplome de la moneda, la lira turca.
La situación es complicada y vamos a analizarla con la ayuda del profesor Calduch, don Rafael Calduch, que es catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Don Rafael, ¿qué hay detrás de este enfrentamiento diplomático que ha terminado en una crisis comercial entre Turquía y Estados Unidos?
Bueno, de forma, digamos, a medio plazo hay un conflicto desde el punto de vista geoestratégico, que viene de largo, viene desde la guerra del Golfo del 2003, en donde ya Turquía se negó, a pesar de ser un aliado de Estados Unidos en la OTAN, se negó a hacer su espacio aéreo para que se pudiese hacer una operación de tenaza, es decir, invadir Irak desde Turquía por el norte, al mismo tiempo que se hacía por el sur, lo cual obligó a cambiar los planes estratégicos de Estados Unidos. Y en esa rivalidad geoestratégica, Turquía ha cuestionado en el fondo, porque intenta desempeñar el papel de potencia regional en Oriente Próximo, Oriente Medio y también en el Cáucaso Sur, cuestionar el liderazgo que intentaba imponer Estados Unidos. Eso está de fondo. Naturalmente, a eso hay que añadir el elemento de radicalización islamista que progresivamente ha ido imponiendo Erdogan en Turquía frente a la tesis kemalista, defendida por el ejército durante décadas, desde el principio del siglo XX, de separación entre la religión y el Estado. Y por último, el famoso caso de que no se sabe, al menos no se sabe públicamente, aunque se sospecha, la implicación de Estados Unidos en el intento de golpe militar contra Erdogan que se produjo hace 2 años, ¿no? Ese es el trasfondo de enfrentamiento creciente que ha habido entre Estados Unidos y Turquía, al que el último elemento, el de la detención de un clérigo de nacionalidad norteamericana, pues no es más que el encadenante de un planteamiento que yo creo que el presidente Trump está aplicando no solo a Turquía, sino a cualquier país o potencia que considera rival, que es imponer sanciones económicas para obligarles a sentarse a renegociar las condiciones de bilateralidad que existían con anterioridad. Eso lo ha hecho con Corea del Norte, lo ha hecho con Irán, lo ha hecho con China, con la Unión Europea, lo está haciendo con Turquía.
Para el equilibrio internacional, el comportamiento del presidente de los Estados Unidos quizá no es la mejor postura.
Bueno, sin lugar a dudas, porque introduce incertidumbre, porque cuando se llegan a acuerdos internacionales, pues esperas, en este caso, sean de carácter económico o de otro tipo, o de tipo estratégico, esperas que tu socio en el acuerdo cumpla, ¿no?
Que respete, sí.
Claro, si automáticamente, de manera unilateral, rompe, como ha hecho con Irán, por ejemplo, la participación en ese acuerdo, pues eso genera incertidumbre. Y esas incertidumbres, sean de originariamente de naturaleza económica o geopolítica, más tarde o más temprano siempre terminan volviéndose contra el país que las provoca, porque al final pierde la confianza de sus socios y por consiguiente, a corto plazo puede que no, pero a medio y largo plazo termina quedándose más aislado. Y eso, en un mundo global en el que nos movemos actualmente, eso siempre es negativo.
El presidente del Parlamento turco ha escrito en Twitter que las sanciones de Estados Unidos se están convirtiendo en una guerra económica mundial. No sé si hay motivos de preocupación. ¿Se podría extender esto, este conflicto fuera de las fronteras turcas?
Estados Unidos y Turquía de momento es bilateral, pero claro, no hay que olvidar que Turquía es uno de los países aliados de la OTAN y, por tanto, Turquía, aunque no tiene la importancia geoestratégica que tenía en la época de la bipolaridad, porque gran parte de la Unión Soviética, sigue siendo estratégica, como lo hemos visto y lo hemos explotado los en el conflicto de la guerra civil en Siria y para el equilibrio estratégico. De hecho, los europeos hemos hecho un tratado con Turquía precisamente para evitar la llegada masiva de refugiados, ¿no?, o de desplazados generados por la guerra civil en Siria.
¿Esta relación entre Erdogan y Trump de alguna manera puede empujar a Erdogan a echarse a los brazos más de Putin y alejándose de la OTAN o no?
Sí, pero con limitaciones, porque esto es aproximar económicamente, sí, pero claro, dentro de ciertos límites. Por ejemplo, el del turismo probablemente se va a ver fomentado o ya se está viendo fomentado durante la época de Erdogan, y no vemos que Turquía era el principal destino del turismo ruso ya antes de esta crisis, ¿no? Pero claro, hay límites porque tampoco los intereses geoestratégicos de Turquía en Oriente Próximo exactamente con los de la Federación de Rusia y con los del presidente Putin. Luego hay límites de intereses a esa colaboración con Rusia.
Pues, como siempre, agradecer la aclaración del profesor Rafael Calduch, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, que nos ha explicado un poco la situación, este conflicto que hay en estos momentos, esta guerra comercial entre Estados Unidos y Turquía. Gracias, don Rafael.
Ha sido un placer.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta es la situación política, pero ¿y en lo económico? El presidente Erdogan, como te decíamos al comienzo, asegura que cuenta con uno de los sistemas bancarios más sólidos del momento en todos los sentidos. Creemos que la realidad es diferente. Vamos a preguntárselo a Javier Morillas, al profesor catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Javier, ¿en qué situación se encuentra la economía turca? Porque el valor de la lira turca, la moneda, sigue cayendo.
Sí, sigue cayendo y yo creo que va a caer bastante más. Turquía se enfrenta en estos momentos, por un lado, a una crisis de deuda y, por otro lado, a una crisis de confianza bastante importante. La crisis de deuda es por el endeudamiento que durante estos años ha tenido tanto el sector público como las empresas y las familias en Turquía, pensando que ellos, bueno, podían ser pues esa pieza clave de contacto entre Oriente y Occidente, y yo creo que es lo que realmente pues se le ha venido abajo, ¿no? Se empezó, si recordamos, por comprar una tecnología en vez de hacerlo tecnología OTAN, comprando unos misiles antiaéreos a Rusia, lo cual pues ya despertó todo el enfado de la alta dirección de la OTAN y, por tanto, también de los Estados Unidos. Ahora, de hecho, también el Congreso norteamericano trata de bloquear la venta de cazas F-35 americanos a Turquía, precisamente por lo mismo. Turquía, por otra parte, pues tiene un sector bancario que tiene una gran falta de liquidez. Yo creo que está abocado a un rescate. Halkbank, que es el banco público turco, ha sido acusado y con bastante fundamento de bloquear, de blanquear. Ya están haciendo algunos bloqueos también en cuanto al control y salidas de divisas del país, pero sobre todo estos bancos turcos han sido acusados de blanquear dinero y por sus relaciones con Irán. Recordemos que han estado intermediando con el petróleo a través de la frontera, con Daesh, con los yihadistas. Es decir, Turquía ha levantado todo tipo de sospechas, tanto para sus aliados de la OTAN como para el resto de los vecinos, que no es Irán, y bueno, con una cierta neutralidad con Rusia, porque es ahora lo que está amenazando. Lo que está amenazando es que va a fortalecer todavía más la relación con Irán. Recordemos que ha sido aliado con Hezbollah que está considerado un grupo terrorista, que actúa en el Líbano, que trae en jaque también a Israel. Se ha hecho un aliado preferente en todo lo que ha sido el campo sirio con el propio Irán. Y resulta que no tiene tampoco ahorro nacional como para paliar pues la situación que les está viniendo encima, que es un desplome más del 70% ya desde inicios de 2018 de la lira turca, a pesar de un llamamiento pues bastante llamativo. Decía Erdogan hace 3 o 4 días, dirigiéndose a sus conciudadanos, que había que sacar cualquier moneda que tuvieran, cualquier dólar, cualquier pedazo de oro o de divisa extranjera que tuvieran en los rincones de su casa y, bueno, ponerla al servicio de la economía nacional. Sabemos que este tipo de situaciones, pues bueno, cuando llegan a ese punto ya es que tienen un difícil retorno, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, también suben los aranceles que le ha subido Estados Unidos con respecto al acero y con respecto al aluminio, y tengamos en cuenta que Turquía es nada menos que el sexto exportador de acero a Estados Unidos, o sea, representa el 15% de las exportaciones turcas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, ese incremento de los aranceles pues expulsa del mercado norteamericano los productos turcos. La desconfianza que tiene generado también entre sus socios de la Unión Europea, y está prácticamente bloqueada su incorporación a la Unión, pues le deja en una situación bastante complicada, ¿no?
Javier, profesor, ¿de qué manera puede afectar a las inversiones españolas allí en Turquía?
Pues las inversiones españolas indudablemente se van a ver afectadas. Yo creo que desde aquí en algún momento se hicieron llamamientos por parte de algún ministro y ministra de Asuntos Exteriores de España, como que Turquía pues iba a ser un gran país, miembro de la Unión Europea, cuando eso era una cuestión, bueno, difícilmente asimilable para otros miembros de la Unión. Es decir, esa vía está cerrada, no se va a incorporar a la Unión Europea, no han avanzado las negociaciones y prácticamente está descartado. Tendrá un acuerdo preferente, como pueda ser pues algo más avanzado que lo que pueda tener con Marruecos, pero realmente esa entrada en la Unión Europea, de todas las críticas que eso le ha llevado a hacer a Erdogan, ¿no?, acusándoles que si la Unión Europea era un club cristiano, que por qué no se iba a poder incorporar un país musulmán, etcétera, y luego también la propia deriva que el régimen de Erdogan ha tomado, la deriva autoritaria desde el intento de golpe de hace 2 años, el crecimiento también del islamismo y la buena cara con que la ve el propio gobierno, que están deshaciendo el gobierno de Erdogan, que están deshaciendo el camino que había llevado a cabo el propio Kemal Atatürk en los años 20. Y todo eso le coloca en una situación que, bueno, si tuviera capacidad económica para realmente mantener su política, pues estaría bien. Pero el problema es que en una situación de hiperendeudamiento, cuando tienes que salir a los mercados cada 15 días y cuando te has hecho amigo de países tan sospechosos como Irán, de entidades como los yihadistas durante la guerra de Siria que hemos señalado, etcétera, pues la verdad que efectivamente puede afectar a estas empresas españolas, que yo creo que equivocadamente en un momento se metieron en esa aventura de Turquía, ¿no? Y ahí está pues el BBV y alguna otra entidad que tienen una gran exposición en este país y que lógicamente pues lo está notando en la caída de la cotización de las acciones de estas empresas, y por tanto afectando también a la propia bolsa española y a la italiana también, que por cierto tenía igualmente bastante relaciones. Y están dando de hecho salidas de capitales también incluso de Italia, ¿eh?
Está claro que los enfrentamientos entre dos países lo que conlleva es un gran trasfondo de crisis comercial. Es siempre que vamos en ese punto. Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, profesor. Un saludo.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Estáis hablando en las redes sociales de la tarde de COPE acerca del accidente de Génova.
Sí, Paloma, y la gente está sobrecogida con el derrumbe del puente. Nos dice Sole, menuda tragedia. Es terrible lo que ha ocurrido en Génova. Mucho ánimo para los genoveses. Arturo nos manda un mensaje que recrimina un poquito la situación. Dice, cuando se tienen unos políticos mafiosos que escatiman en dinero público para sacar beneficio propio, pasan estas cosas. Si las causas son la calidad de los materiales, pues ya se sabe quiénes son los responsables. Y por último, un oyente por WhatsApp dice, a ver cómo gestiona Salvini esta crisis. Como lo haga igual que con los migrantes, los italianos lo van a tener crudo.
Nos ponemos a pensar y llegan los amigos de Mutua, con Mónica Villalain.
¿Sabes qué pienso? Que es muy probable que estés pagando además por tu seguro de hogar. Pues debes saber que ahora, por cambiarte a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea, el del coche, hogar, vida, moto, de cualquiera. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. ¡Vamos, vete a la Mutua!
También hay un estudio de esto. Sí, 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 sí. Un estudio afirma que como máximo podemos tener 150 amigos de verdad. Yo no los tengo.
¿150 ya lo digo, amigos?
No los tengo.
No.
Yo 150 amigos no tengo. ¿Tú tienes 150 amigos?
De verdad.
No tienes 150 amigos.
Y de mentira ya ni te cuento los que tengo.
De mentira, los artistas y los seguidores y todo esto, pero 150 amigos, ¿quién tiene 150 amigos?
Eso es, en los cumpleaños sale muy caro invitarles, es lo malo.
Ya, esto es una tontería.
Si quieres pasamos a otro tema.
Sigue. No, vamos a ver el estudio. ¿Quién ha hecho esto?
El antropólogo Robin Dunbar, que desarrolló en los años 90 una teoría que decía que existe una relación directa entre el tamaño de nuestro cerebro y el número de relaciones amistad que podemos tener.
Encima, ya decía yo, que raro era que en este estudio no saliera el tamaño de algo. Ya decía yo.
Hablamos del tamaño del cerebro. Según esta teoría, persona arriba, persona abajo, solemos tener una relación de amistad verdadera con 150 personas en nuestra vida. Y este número se conoce como el número de Dunbar, en honor al creador de la teoría. No tiene nada que ver con el lugar en el que hacemos los amigos, Dunbar. Científicos de Oxford y de la Universidad Rey Juan Carlos han corroborado esta teoría.
Es la Mala Rodríguez, que va a participar en la cuarta temporada de la serie Vis a Vis.
La rapera sevillana es amiga de varias de las actrices de reparto de la famosa serie, lo que ha facilitado esta participación. María Rodríguez hará un cameo con una de las actrices del momento, con Alba Flores, que ha destacado en series como Tiempo entre costuras o La Casa de Papel. La cantante se ha declarado fan de Vis a Vis, que ya está terminando el rodaje de la cuarta temporada y que estará disponible a partir del año 2019. Y Mala Rodríguez no es la única cantante que va a hacer un cameo en la serie. Miriam Rodríguez, tercera clasificada de la última edición de Operación Triunfo, aparecerá interpretando a una mujer presa que canta en un coro.
¿Cuántos amigos tienes? 150, es lo que ha dicho el estudio este, que, bueno, es como lo máximo que dicen como máximo, ¿eh? ¿Cuántos amigos tienes? Venga, escríbenos, @expositocope, la tarde cope o en el 607-150602. ¿Me estás mirando, Carmelo? Tú más de 150, Carmelo.
No, no.
¿Tampoco?
Yo estoy contigo, yo creo que es difícil. Depende de la definición,
claro,
que tengamos de lo que es un amigo. Yo creo que un amigo es ese que está ahí en las horas bajas, no cuando estás arriba.
Hombre, cuando estás arriba es tan fácil.
Que echa una mano cuando nadie, a lo mejor le apetece echarla, o cuando es incómodo. Ese es el amigo.
Y el que
los
te
demás
llama.
Son conocidos.
Y el que te llama y no te manda un WhatsApp.
Claro, exacto.
Que eso está bien. Bueno, enseguida llega, vamos a hablar de otras cosas, con Carmelo Encimanas y con Carmen Torres.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda, la próxima temporada de lunes a viernes de 3 a 7 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La Tarde.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Carmen Torres, Carmelo Encinas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cómo estáis? ¿Bien?
Bien, si no entramos en detalles.
Vale, me parece eso. Eso lo dice mucho Luis del Val. Bien, si no entramos en detalles. Tenía unos temas, unos titulares aquí puestos encima en el papel para tener un poco de orden. Y sinceramente, en el ratito que llevo con el culo pegado a esta silla, ha dado la vuelta a todo. Porque claro, según me sentaba, me dicen, oye, que al final, que han llegado a un acuerdo, la Unión Europea, que al final son 5 países los que se van a repartir los inmigrantes, los 141 inmigrantes que van en el Aquarius. Entonces, por actualidad, pues hay que empezar hablando por el Aquarius. Son 141 inmigrantes, son 5 países de la Unión Europea. Ya sabemos que en España vamos a acoger a 60, 30 Portugal, Francia todavía no se sabe. Y no sé los otros países porque
y,
no...
Y no es, no digo yo que esta sea una gran solución, pero es un hito, hay que admitirlo, es un hito. O sea, que haya 6 países de la Unión Europea que se hayan puesto de acuerdo para, digamos, para atender esta situación. Digo que como solución, yo creo que aquí queda mucho, muchísimo por hacer. Pero sí que tengo la impresión de que la operación Aquarius 1,
La de junio,
sí que ha sido un éxito en el sentido de que ha removido, ha puesto el foco de que tendría que haber algún tipo de política migratoria en Europa, que no la había, es que estaban todos, cada uno, bueno, pues ahí, a ver quién se quitaba el muerto de encima, nadie, y en fin, eso ha puesto el foco, y el resultado es esto de ahora. El resultado, como poco, es que ya hay algún tipo de acuerdo, digamos que hay un frente que está dispuesto, por lo menos, a tomarse el asunto de la migración en serio. Ahora queda todo lo demás, que es mucho, pero por lo menos se toman el tema, parece que se lo pueden tomar en serio, porque todos sabemos que esto hay que resolverlo en origen, todos sabemos que esto que la migración tiene que existir, pero que tiene que estar bien gestionada y que gestionarla no es nada fácil. Todos sabemos cómo funciona el tema de las mafias. Todos sabemos cuál es el problema ya, porque lo hemos destripado mil veces, pero había que gestionarlo, hay que gestionarlo. Y queda, como digo, mucho por hacer, pero esto es, a mí me parece un buen principio, a mí me parece esperanzador.
Carmen, ¿es un tanto para el gobierno?
Sí, pero déjame que le responda a Carmelo, porque puede ser cierto que sea un buen principio, pero es que no tenemos información de momento. Como decías antes, está llegando con cuentagotas, lo que tenemos es un breve anuncio del gobierno. Una rueda de prensa que ha dado Médicos Sin Fronteras en París, donde gracias a eso hemos sabido más detalles, como que el desembarco va a ser en Malta, porque aquí no nos daban esa información. Todavía no sabemos las características de los migrantes que llegan, no sabemos cuántos menores no acompañados, que suelen ser lo más conflictivo. O sea que también vamos a poner un poquito de prudencia hasta que conozcamos todos los detalles del acuerdo.
Pero sabemos
ahora
que,
mismo,
Carmen,
solo estamos con el gran titular,
sí,
y el triunfalismo inicial, pero vamos a ser un poquito prudentes.
Sabemos que, primero, que el Aquarius no tiene que venir, no tiene que recorrer medio Mediterráneo para venir a desembarcar a España o a algún puerto francés, como se apuntaba, que también era una posibilidad, ¿no? Ya sabemos que van a desembarcar en Malta y ahora sabemos también que hay un acuerdo en el que está España, está Francia, está Alemania,
obviamente.
Está Portugal, está Luxemburgo, fíjate, Luxemburgo, con lo pequeñito que es, le tocarán pocos, desde luego, pero está Luxemburgo, que es muy significativo, y está la propia Malta, que
en un principio se negó.
En un principio se negó. O sea,
pero,
hombre,
Carmelo,
como poco parece que hay, que se ha formado... Y ya termino, perdona Carmen que te haya interrumpido. Que se ha formado por lo menos un frente que se toma esto en serio, mientras que sabemos que hay otra Europa que cree que esto de la inmigración, que lo que hay que poner son barreras y que... En fin.
Eso es cierto, sin duda alguna. Tienes toda la razón. Pero lo que venía reclamando desde el domingo el Aquarius, cuando pedía un puerto seguro, es una solución ya...
Como
definitiva.
Como institucionalizadas.
No,
sí, claro.
No un problema que cada vez que esté cargado de personas que ha rescatado en el mar tenga que estar pidiendo un puerto seguro. Lo importante, creo yo, y eso está por ver, es si esta solución va a ser definitiva, si este acuerdo va a funcionar, si cada vez que los dos únicos barcos de ONGs que están ayudando en el Mediterráneo necesiten desembarcar, la Unión Europea, a través de este tipo de acuerdo, le va a abrir las puertas o no. Porque si es una solución puntual para este caso, para 144 migrantes, no me parece suficiente.
A mí me parece que lo que es importante es que haya algún tipo de acuerdo. Claro que no es una solución definitiva a un problema que tiene unas dimensiones estratosféricas y que además, desde mi modesto punto de vista, está muy mal enfocado, porque nosotros estamos viendo la inmigración como unos señores que vienen que son poco menos que delincuentes. Y bueno, yo siempre digo, y lo repito cada una de las veces que intervengo sobre este tema, que yo soy incapaz de reprochar a alguien algo que yo haría en su misma circunstancia. Uh-huh. Pero hay que decir además que Europa envejece y que tiene un problema enorme de demografía, de caída demográfica, que hay que resolver con inmigración. Claro, lo que hay que hacer es gestionar bien la inmigración.
Inmigración claro, responsable claro, evidentemente,
y controlada. Pero no decir, oiga, no el movimiento xenófobo, no el movimiento
sí, pero más allá
ultra de decir no a los inmigrantes, porque los inmigrantes son los que van a salvar a la vieja Europa. El otro día leía una información, no recuerdo ahora mismo en qué, y siento no recordarlo, en qué tabloide, que decía que para el año 50 España, para poder mantener el aparato, digamos, del sistema de la seguridad social, necesitaba 5 millones de inmigrantes. Claro, de lo que se trata es de que no vengan a través de las pateras o saltándose las concertinas o en el Open Arms o en el Aquarius o en la... No, se trata de que esto se busque algo. Por eso digo que lo que falta en Europa es gestionar una política de inmigración racional, que de verdad permita un flujo de inmigrantes de una forma controlada. Ya sé que esto se dice fácil y luego es difícil de hacer, pero es que hay que hacerlo, este es el reto. Un flujo de inmigrantes perfectamente controlado y gestionado, porque estos que vienen, no nos damos cuenta, pero son lo mejor de cada casa. Son los que han atravesado todas las dificultades imaginables y los que tenían además recursos para hacerlo y formación.
Y para pagar,
y formación, para algún tipo de formación para hacerlo. Tú te encuentras a todos estos que a veces están, que los manteros y toda esta gente que está, y les preguntas, hablas con ellos, y alguno te dice que tiene la carrera de física.
Sí.
O la carrera, o que es ingeniero técnico en no sé qué. O sea,
pero
no tendrán el nivel, digamos, de formación de una universidad norteamericana, pero son gente con formación.
El problema ahora importante de inmigración está en las costas andaluzas, efectivamente, como decías tú antes, las pateras que están llegando, que están desbordando todos los dispositivos de atención. Claro, no tiene nada que ver con el caso del Aquarius, que es más simbólico, quizás, más, como tú dices, para poner el foco en ese problema, pero... yo dividiría, ¿no?, los dos casos. Y en el caso de la Aquarius, si escuchas a Médicos Sin Fronteras, que están haciendo una importante labor de divulgación, aquí no hablamos de inmigración, es que hablamos de personas que están muriendo en el mar
porque
el dispositivo de salvamento y de coordinación se ha pasado a Libia y no se está dando aviso a las ONGs de las barcas que están en el mar. Los pasajeros del Aquarius dicen que pasaron 5 buques por delante de ellos y no les ayudaron. ¿Por qué? Porque a los buques les cierran el puerto, si traen náufragos.
Claro.
O sea, yo creo que sí que el caso del Aquarius estamos hablando de derechos humanos, de salvar vidas. Es algo mucho más urgente que el problema de la inmigración ilegal que podemos ver de forma más extensa y que llega a través de pateras y en muchos casos en aviones y de forma legal y después se quedan aquí.
El caso del Aquarius 1, recordemos que es que iban 640, me parece que eran 640 o 630, no
630.
Pero que, o sea, que es que era un problema hasta de
era una emergencia
de navegabilidad del propio buque. O sea, y estaban
de hecho,
ahí a la deriva.
Dos buques italianos tuvieron que hacer un traslado
de alimentos.
Entonces, hombre, te quiero decir, a la pregunta inicial de... A mí me parece que esto ha sido al final un éxito. Oye, el gobierno yo creo que ahí estuvo rápido, entendió que esto había que salir al paso, y el resultado ahora es este. Y entonces tengo la impresión de que algunos se van a tener que comer las cosas que han dicho. Y vuelvo a repetir, esto no es más que una solución parcial, puntual. Completamente de acuerdo contigo, Carmen. Pero hay un acuerdo entre seis naciones, entre ellas tres, bueno, cuatro muy importantes.
Pues mira, de Carmelo,
España, Francia, Alemania y Portugal.
Sí. Tú hablas de ese primer Aquarius del mes de junio, de ese momento en el que el gobierno dijo, venga, que vengan para España, que aquí les recibimos con los brazos abiertos. Y yo hablo de la reunión de este fin de semana de Merkel con el presidente del gobierno en Doñana. Creo que ahí, bueno, pues también se habló de los tiempos, se habló de porque el barco ya estaba desde el viernes, estaba ya a la deriva, ya claro. Estaba buscando ya un puerto. Bueno, yo creo, confío más también en esa reunión que ha tenido Merkel y el presidente del gobierno para, de alguna manera, impulsar el acuerdo que hoy hay encima de la mesa, aunque sea una cosa puntual como decís. Bueno, son buenas noticias. Son 60 inmigrantes en España, 30 se van a Portugal, están también, has dicho, Luxemburgo,
Malta, España, Portugal, Francia y Alemania.
Francia y Alemania.
Por cierto, Paloma, y lo de Torra, ofreciéndose como si ofreciera, como el que te vende el acueducto de Segovia a un americano, si tú no tienes competencias. Sí. Pero es apuntarse, sí que esta es la típica actuación abyecta, tratar de aprovecharse políticamente y sacar pecho y colocarte una medalla de una situación donde estamos hablando de una emergencia humanitaria, me parece tan abyecto, tan patético, que tendría que estar rojo como
Carmelo,
un tomate.
Carmelo, ¿te sorprende algo de alguien que el próximo viernes ya ha dicho cómo va a manipular una conmemoración, un acto, un recuerdo, un apoyo a las víctimas y a la gente que ha sufrido tanto hace un año?
Ojo, porque vamos a ver.
¿Te sorprende
algo?
Él
pretendía pretende homenajear a Ford y pretendía a Trapero, que Trapero ha dicho, a mí no me metas en el lío. Pero es que se da la circunstancia de que están saliendo informaciones, como sabéis, que parecen ya corroborar que, primero, la CIA sí advirtió, por mucho que lo negó el caradura de Puigdemont, diciendo una y otra vez que ellos no habían tenido, que ellos no tenían contacto con la CIA, y el propio Ford. Mira por dónde, es que esto se ha confirmado y requete confirmado. O sea, que había un aviso y pasaron de él. Y segundo, lo más grave todavía, y es que, o sea, la famosa explosión de Analcar, en la cual había material suficiente, o sea, como para sospechar, pero vamos, de forma abrumadora, y que pasaron completamente del tema y que dejaron pasar 17 horas preciosas, 17 horas valiosas que podrían haber, lo siento, hay que decirlo con toda claridad, evitado el atentado en las Ramblas. A mí me parece que tendrían que estar escondidos debajo de una alfombra, en lugar de tratar de sacar pecho y decir no, íbamos a ver a Ford. Si Ford en una circunstancia de haberse sabido esto en su momento y confirmado, tendría que dimitir al día siguiente.
Bueno,
pero que no solo se tuviera un conocimiento de ese aviso de la CIA, que lo negaron reiteradamente cuando lo sacaron los compañeros periodistas en Cataluña, sino que Trapero mandó a un equipo con sus mejores hombres a Estados Unidos para ver esa alarma, esa alerta terrorista. O sea, el levantamiento del secreto sumario nos está desvelando muchas de las lagunas que hubo en la actuación policial y en la coordinación, que es lo más grave. Que no haya una lealtad y una colaboración y una coordinación entre fuerzas de seguridad, porque al final se pagan con vidas humanas.
El resultado era terrible y pretenden homenajear a quien en esa circunstancia tendrían que haber dimitido al día siguiente. Bueno, por no decir a la hora siguiente.
No hay pudor, pero, en eso estoy de acuerdo.
Pero,
no hay pudor,
fíjate, estamos hablando de esos políticos y luego yo, perdóname, a lo mejor soy muy, muy simple. ¿Y la gente que sigue a esos políticos? Porque el político puede tener, es su business, vamos a ver, ellos mantienen su idea y a piñón fijo y venga, yo sigo defendiendo esto y somos víctimas, pero quien de alguna manera refrenda y apoya a esa gente...
Yo me hago la misma pregunta y la única respuesta que encuentro es el fanatismo. No hay otro, ¿no? El negar el aspecto racional de las cosas, ¿no? Y guiarte solo por lo emocional.
Claro.
No hay otra explicación. Cualquier persona inteligente ve que se les cae el discurso, que se les cae el relato.
Que hayan leído y que se hayan informado. Y además de distintos medios, cada uno con su línea editorial, que esto no es un problema que dicen unos... No. Diferentes medios, oyendo. Y tú no puedes evaluar esa información tranquilamente en tu casa y decir, oye... No. ¿Pero quién te crees que eres para manipularlos de esta manera?
Como bien apuntaba Carmen, aquí no funciona la racionalidad. Aquí lo que se vende son emociones. Aquí se ha descubierto la posverdad y las emociones y los llamados sentimientos puestos al servicio de esa posverdad. Entonces, yo lo siento, yo nunca votaría a alguien que me engaña. Nunca, yo lo digo así, nunca votaría a alguien que me engaña o que trata de engañarme o que de alguna forma demuestra que no es el mejor gestor de mis intereses, por muy interiorizada que tuviera yo la causa, incluso y estuviera a favor de la causa independentista. Pero es que, oiga, mire usted quiénes encabezan esto. Primero, un partido que estaba carcomido por la corrupción. Esto para empezar. Hay una parte del independentismo muy significativa que está gobernando,
demostrado,
que está absolutamente
juzgado,
carcomido por la corrupción.
Ya eso solo,
que lo pasen por alto me parece un verdadero escándalo. Eso por una parte. Luego, a partir de ahí, oye, tú has visto cómo ha sido toda una sucesión de mentiras, de fraudes, una y otra vez, vendiendo auténticas motos sin manillar. Uh-huh. Hombre, esto no puede pasar inadvertido a alguien que maneja argumentos racionales, pero no, por lo que se ve, oye, el sentimiento, han conseguido transmitir un sentimiento, una pasión, en fin, y esto a partir de ahí esto es como el fútbol, ¿no? Pues te puede dar igual que ser que esté tu equipo esté en tercera división, que crees que es el mejor del mundo.
Que vas ahí de cabeza.
Si uh-huh. Si estás ahí con la bandera todo el día, dale que te pego, en fin.
Es una estafa política, en toda regla, porque con este discurso, con esta gran bandera y esta gran causa, lo que se tapa efectivamente, primero, es la corrupción y, segundo, la falta de gestión. Decías tú antes que no eran buenos gestores. No, es que están atentando contra el interés, solo hay que ver la fuga de empresas, el problema de imagen, de economía que están creando, el turismo está bajando allí. Ya no es solo que no gestionen bien, sino es que hacen todo lo contrario, están perjudicando a los ciudadanos.
Y me parece es indigno, pensando en el próximo viernes. Nosotros, ya saben los oyentes, que habrá un programa especial, la tarde además, con los nuevos comunicadores, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Van a hacer un programa especial desde las 3 de la tarde allí en Cataluña, un año en Barcelona, concretamente en las Ramblas. Van a visitar esos lugares por donde se vivió esas horas de tanto dolor hace exactamente un año. Y me parece indigno, de verdad, que se utilice esa situación para reivindicar un tema político. Ya sabemos que Urkullu no va a ir, sabemos también que hay una representación del 11M que sí se va a acercar a esos actos del próximo viernes. Y dejadme, porque veo que se nos echa el tiempo encima. Hoy hemos estado también muy pendientes del tema de Londres a primera hora, que se nos ha encogido el corazón pensando que volvíamos a repetir una experiencia de hace unos meses. Hoy hay una carta maravillosa que recomiendo que leáis en La Razón, de Joaquín Echevarría Alonso, que es el padre de Ignacio Echevarría, el héroe del monopatín. Y simplemente dos letras. No solemos, dice Joaquín, no solemos dar importancia a tener libertad de credo o de creencias ni a tener derecho a la justicia. Y sin embargo, es justamente esto lo que los terroristas nos intentan arrebatar. De verdad que es una carta conmovedora, hablando un poco de la actitud de su hijo, que lo volvería a hacer, que él había además comentado viendo las imágenes de un atentado terrorista hacía unos meses, y había comentado en su casa, si yo llego a estar allí en Londres cuando ocurre eso, yo con mi monopatín ese policía hubiera vivido. Hablando del apuñalamiento de un policía que había ocurrido hace unos meses. Y fíjate lo que es la vida, el destino, que luego el chaval había, de alguna manera, había hecho realidad esa idea, ¿no? Agradecimientos y reflexiones se llama el artículo y os lo recomiendo en la Razón. Ahí está Joaquín Echevarría Alonso. Teníamos más temas, teníamos que hablar de Talamanca, que iban a estar mañana por allí los representantes del independentismo. Ese pueblín de 200 habitantes representa lo... No sé, es que no soy capaz de meterme en esa situación o en ese sentimiento, ¿no? En cuanto al independentismo, ¿no? Pensar que esa batalla que se libró hace muchos años y que para ellos es su, no sé, su referente en cuanto a la ideología, ¿no?
Se les ve como en una huida, la desesperada, ¿no? Una buscando, en fin, no sé, se retratan ellos mismos. Yo creo que es que ya no hay quien les compre el discurso
pero
sigue, no saben qué inventar.
Siguen haciendo mucho daño, sí, Carmen, siguen haciendo mucho daño y eso es lo,
y
eso
además,
es lo terrible.
Hay pruebas, en ese paroxismo, hay pruebas verdaderamente apabullantes de con qué desparpajo lo desarrollan sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? O sea, es que ha habido unas jornadas para intentar una vez más demostrar que Miguel de Cervantes, Colón y Santa Teresa de Ávila eran catalanes. Pero diga usted, ¿qué se toma?
Pero mira, después de...
si no fuera tan serio, toma?
¿Y por qué?
¿Y
cómo es posible, y cómo es posible que estén ustedes en esto? O sea, en el siglo XXI. No sé.
Una tierra tan maravillosa.
Tratar de dopar a una sociedad con este tipo de historias, de este tipo de montajes, este tipo de historias inventadas, me parece verdaderamente terrible. Yo creo que es un insulto a la inteligencia de los propios catalanes, cada cual que reflexione y vea qué es lo que está haciendo con su cabeza.
¿Os acordáis del Help Catalonia aquel? Uh-huh. Aquello al final acabó en mofa, en bromas, y yo creo que ya todo se deriva a eso, ya no cuela. No creo que ni que ellos mismos lo piensen. De hecho, hay mucha gente que sostiene que si hubiera elecciones ya veríamos cómo los catalanes empiezan a mirar efectivamente por sus intereses, porque allí no se habla de educación, no se habla de sanidad. No se habla de las infraestructuras, de los transportes. Y estamos todo el día hablando del Diplocat y de Talamanca y claro, se escapa, ¿no?, al sentido común.
Hasta aquí el tiempo de análisis. Gracias, compañeros.
Gracias,
Carmen Encinas, Carmen Torres, como siempre. Un abrazo.
Un
hasta la semana que viene. Gracias. Los oyentes también participéis en este tiempo de análisis y nos dais vuestra opinión sobre el Aquarius.
Sí, nos dice Inma, dice, ya sabíamos dónde iban a acabar este y más barcos que van a llegar. Jorge dice, ha sido maravilloso, a la par que patético, el pulso que Torra ha echado a Sánchez. Se ha reído en su cara ofreciendo puertos cuando el presidente no lo ha hecho. Y por último, Fátima dice, da la sensación de que gobierna Sánchez, dice, según lo que la gente vaya opinando. As the world turns, the blunt burns. Watch them cunts learn.
Fashion icon Audrey Hepburn. I move keys, but you hold it one turn. Nicki Minaj publica nuevo disco.
Y este disco tiene colaboraciones de lujo como son el rapero Eminem o Ariana Grande. La cantante de Trinidad y Tobago hace una declaración de intenciones con el título de su disco, Queen, reina en inglés. Hace un mes ya lanzó un adelanto que había sido un éxito en Estados Unidos y ahora ya está disponible su nuevo disco al completo. En este trabajo la rapera no se muerde la lengua en las 19 canciones que lo componen. Sexo, ego subido hablando de dinero y hablar, como no, de si la vieja escuela del hip hop americano está muriendo.
Y Twitter mató por error a Sylvester Stallone, fue en esta temporada. Hoy recordamos ese momento con Ángel Espósito y John Uriarte.
Vivir por nada o morir por algo. A todos nos gustaría estar lejos de este lugar.
Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, muerto muy parecido, le hicieron un gran velorio.
COPE, estar informado.